sitio, pero la gente le hace caso. Eso es lo curioso.
Bueno, en un caso de crisis como esta, la reacción del pueblo de canjear la seguridad y en este caso la salud por ciertas libertades o por ciertos procedimientos de carácter democrático pudieran también entenderse. Y justamente vamos a hablar de eso en nuestra conversación entre amigos en el día de hoy, Guillermo Serrano y tu servidor Gerson García, como lo hacemos habitualmente, mirando algunas de las historias y noticias que suceden durante la semana y considerándolas desde la perspectiva de la fe cristiana. En esta ocasión también uniéndonos a través de las redes sociales con Jorge Flores. Él es representante del Ministerio Reforma en la capital salvadoreña, en San Salvador, desde donde nos acompaña en esta conversación entre amigos. Y Jorge, es un placer saludarte en el día de hoy y qué bueno que nos puedes acompañar.
Muchísimas gracias por la invitación y aquí estoy para servirles.
Primero que todo, ¿cómo estás tú y tu familia y cómo vives este aislamiento y distanciamiento social que se nos ha impuesto con la crisis de la pandemia del coronavirus?
Bueno, exactamente como tú dices, se nos ha impuesto. Obviamente, cuando algo se nos impone, al principio reaccionamos de manera natural. ¿Cómo es posible que me puedan imponer que yo tenga mi casa 24 horas, 7 días a la semana? No, 7, 24. El asunto es de que los latinoamericanos, pienso yo, hemos sido educados en una cultura de fin de semana, familiar de fin de semana. El sábado levantarse tarde, desayunar con la familia, en la tarde ir al supermercado con mi esposa para las provisiones de la semana, domingo en la mañana los que son cristianos a la iglesia, y en la tarde visitar a las suegras.
Fútbol, en la tarde fútbol.
No son cristianos, la mayoría en la mañana va a estar viendo fútbol entre 4 y 6 horas en el día, mientras la esposa se dedica a las labores de la casa y atendiendo a los esposos. Obviamente, esa agenda de fin de semana ahora es de 24 horas full time.
De domingo a domingo. La cosa es que de alguna manera muchos de nosotros estamos experimentando entonces esos tiempos preindustriales, porque se nos cuenta que antes del desarrollo industrial, pues la gente vivía como vivimos ahora, es decir, el trabajo se hacía en casa, artesanal, si es que era así, o si era agrario, también en el ámbito de la familia o de los parientes que colaboraban en una misma tarea y pasaban más tiempo juntos. Ahora estamos un poquito más distanciados con todo esto, ¿no?
Lo curioso es que se habla y se dice que estábamos todos más o menos avizorando cuestiones de catástrofe muy grandes, incluso guerras, y teníamos ese temor en el subconsciente. Y la cosa que ha venido a cambiar todas las cosas es un microorganismo que es invisible a los humanos, como un virus. Y eso ha puesto al mundo de rodillas, ¿no?
Así es. Bueno, queremos echarle un vistazo a alguna de las noticias de esta semana, Guillermo y Jorge. En los Estados Unidos, Bernie Sanders abandonó la carrera presidencial, pero Bernie dice, salgo de ahí, pero no abandono la lucha, es decir, su agenda mucha más izquierdista dentro del Partido Demócrata va a seguir siendo promovida desde su plataforma.
Lo que se le conoce a Sanders como izquierdista es porque él aboga por un seguro de salud que sea nacional, que sea colectivo, como lo tiene, por ejemplo, Canadá, en donde él aboga por una eliminación de todas las deudas estudiantiles y una educación gratis. Es decir, eso se le conoce a él como izquierdista, y yo creo que ahí le ganó ex vicepresidente Biden, porque es un tipo centrista y más conservador en su discurso, y yo pienso que por eso la gente votó por él.
Curioso, porque en Estados Unidos ya se sabe de que solamente hay, bueno, dos partidos mayoritarios que siempre están en contienda, republicanos y demócratas, pero al final yo creo que es los dos protegen el sistema, los dos cuidan su sistema, y pienso que estas medidas, como ustedes le llaman socialistas, realmente no son socialistas, realmente son sociales como proyecto, como agenda de gobierno.
Otra de las noticias a las que le prestamos atención es que en Estados Unidos ya se han superado las 14.000 víctimas por el coronavirus, que esta semana estamos empezando a escuchar ya noticias dramáticas que nos llegan desde el subcontinente. En la Ciudad de México fue la semana que empezó a cambiar, donde empezaron a verse las calles vacías, Según reportes del país, hasta el olor de las calles cambió ante la ausencia de los puestos de comida, el devenir de la gente en quizás una de las capitales más grandes del mundo. Y bueno, también cómo se está produciendo ese impacto en otros países de América Latina, donde muchos líderes desestimaron inicialmente los peligros de esta pandemia.
Bueno, uno de los casos más dramáticos en América del Sur es Perú, en donde a la estadística de ayer ponía al Perú con casi un 40 y 50% de avance de la epidemia, lo ponía después de Bangladesh, que tiene un 60% de avance de esta pandemia. Así que son casos dramáticos. Brasil ayer tenía un 30% de avance de la pandemia. Es decir, los países que no han tomado en serio esta plaga están pagando ahora un costo en el sentido de la contaminación de sus habitantes y del índice de muertos. Bolsonaro dijo que era una gripecilla.
Y es lo que estamos viendo quizás en esta semana, Guillermo y Jorge, es este patrón de conducta de los gobiernos que desestimaron los peligros de la pandemia y que ahora están pagando las consecuencias. Interesantemente, Guillermo menciona al presidente Bolsonaro en Brasil, pero ¿qué acerca del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que dijo literalmente, lo tenemos bajo control, ¿no?
Dijo que el virus se iba a evaporar con el vientecillo de la primavera.
La página en español de la BBC en Londres hace una relación de las 7 frases de dignatarios acerca del virus que espantan tantos como el virus, ¿no? Alexander Lukashenko, que es el presidente de Bielorrusia, dice, aquí no hay virus, no lo has visto volar, ¿verdad? Así que lo desestimó. Andrés Manuel López Obrador, que le dijo a los mexicanos, bueno, si pueden hacerlo y tienen la posibilidad económica, pues sigan llevando a la familia a comer a los restaurantes, salgan y mantengan la actividad. O el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, que dijo que el coronavirus es la obra de Dios para castigar a los países que le han impuesto sanciones a Zimbabue, porque este señor parece ser un dictador. Y así tenemos todo el espectro político.
Fíjate que hablando de los líderes del mundo, una de las cosas que realmente me ha sorprendido mucho, este primer ministro de Inglaterra, quien trataba de controlar un poco la situación, pero no imponiendo la fuerza ni la agresividad, sino dejando a criterio de cada uno el aislarse, por ejemplo, el mantener la distancia, pero sin coartar las libertades individuales. Y parece que lo está pagando caro porque él es uno de los contaminados.
Y varios medios de prensa, justamente Guillermo y Jorge, han destacado que esta pandemia podría fortalecer posiciones autoritaristas, y debilitar las democracias. Y un reporte de la BBC Mundo nos dice que justamente durante estas pandemias el autoritarismo se fortalece, la democracia se debilita.
Bueno, uno de los expertos chilenos en cuestiones militares ha dicho que una vez que las Fuerzas Armadas salen de sus marcos institucionales, es muy difícil que retornen a los mismos, ya que su desprofesionalización las ha convertido en otra cosa.
Y obviamente que también en medio de las crisis surgen estos liderazgos que tienen estas características autoritarias y como que ganan la simpatía de la población. Y eso fortalece estos liderazgos justamente porque la crisis los potencia a ellos.
¿Y no es esta una reacción normal, natural, incluso parte de un entendimiento de la vida política, del coexistir en comunidad y en sociedades? Yo estoy pensando ahora que incluso en los tiempos de la República Romana había la capacidad otorgada por el Senado romano a una persona de convertirse en el dictatore, ¿no? En el que iba a tomar el control momentáneo de todo para enfrentar una grave crisis.
A mí me llamó mucho la atención una foto en donde se declaraba en un país, en una ciudad, el estado de emergencia ante la epidemia y aparecían dos militares a la puerta con unas ametralladoras tremendas guardando la puerta. Es decir, la pregunta era, ¿están guardando la puerta contra qué? ¿Contra la gente? ¿Contra los que están adentro? ¿O contra el virus? Ahora, hay que tener muy buena puntería, ¿no? Para pegarle a un virus.
Yo creo que también los acuerdos políticos no son nuevos, son antiquísimos. Si ustedes se recuerdan, cuando el gobierno romano dominaba todo el sector de Asia, incluso en Israel, los saduceos permitieron al gobierno de Roma extenderse por toda esa zona de Israel justamente por un acuerdo político que les permitía a ellos tener libertad religiosa en el contexto.
¿Tiene la Biblia algo que decir acerca de este movimiento hacia el autoritarismo en momentos de dificultad y de crisis?
Bueno, el pueblo de Israel, que estaba sometido al Imperio Romano, no tenía ninguna chance ni ninguna posibilidad de liberarse. Sin embargo, cuando Jesucristo anuncia el reino de Dios, no se está refiriendo necesariamente a reinos físicos, sino al reino que la gente puede descubrir en su propia relación con un creador que tiene interés en ellos como persona, y también en el descubrimiento que cada individuo tiene que hacer de esta revelación que Dios ha dejado. Es decir, el reino de Dios es la autoridad de Dios ejercida a través de distintas esferas, como dicen algunos, pero en donde la persona tiene que llegar a este convencimiento a partir de la fe. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con la idea esa un tanto militarizada de que tenemos necesariamente que mirar hacia afuera y hacia regímenes autoritarios, sino al descubrimiento de una fe que se va haciendo vida en cada persona.
Y parece que hay ese carácter innato en la fe cristiana, donde se requiere la activación personal, la respuesta ética a nivel personal dentro del ámbito de la libertad. Es decir, la responsabilidad humana no se evade, la responsabilidad individual se mantiene a nivel ético.
Yo pienso que la autoridad es dada. Yo veo que la autoridad de Jesús viene de su palabra, ¿no? De su voz. Es la voz de su palabra la que tiene la autoridad. Y lo curioso es de que la gente le hace caso, ¿no? Entonces, eso es lo que hace falta, una autoridad, un liderazgo con autoridad que venga de su carácter, digámoslo de esa manera.
Pues quisiéramos animarte, querido amigo, querida amiga que nos acompañas en el día de hoy, a interactuar con nosotros, ponerte en contacto y visitar nuestra página de internet, darnos tu opinión acerca de estos temas en ministerioreforma.com, o también puedes conectarte con nosotros vía Twitter. En Twitter somos Tus Temas de Hoy, Tus Temas de Hoy en Twitter. Y queremos agradecerte muchísimo, Jorge, tu presencia con nosotros en el día de hoy. Gracias por habernos acompañado en esta conversación.
Gracias a ustedes por la invitación.
Nuestra gratitud también al equipo de producción en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, en la ciudad de Chicago, que hacen posible que esta conversación entre amigos con Guillermo Serrano y tu servidor Jesús García llegue hasta ti. Esperamos que la hayas disfrutado y esperamos encontrarte nuevamente en otra ocasión próximamente. Hasta que eso suceda, que pases un buen día y que Dios te bendiga.